Onda de Libres, donde la música vive, sonando en directo desde el Aula del Futuro.
Hola, muy buenas a todos. Hoy en Onda de Libres, Jimena, Ronnie y yo, Héctor, unos alumnos de cuarto C, vamos a entrevistar a Amelia, una fisioterapeuta que nos va a prestar su tiempo para nuestra clase de atención educativa. A continuación, vamos a proseguir con las preguntas que hemos formulado.
Buenas, Amelia. ¿Nos podrías contar de forma resumida cómo es tu día típico en tu profesión?
Hola, buenos días. Pues mi profesión a nivel personal lo hago en una clínica privada, con lo cual cada día atiendo a un número determinado de pacientes individualmente.
¿Crees que la mente influye mucho en la recuperación física?
Totalmente. Si no estamos dispuestos a curarnos, no nos vamos a curar. Y si estamos con una negatividad absoluta, que lo que tenemos es para siempre será. Así que es súper importante que el cuerpo y la mente estén relacionados para poder llegar al objetivo.
¿Cómo te imaginas que será la fisioterapia en un futuro?
Pues mira, me gusta que me hagas esta pregunta, porque en un futuro la fisioterapia seguirá existiendo, seguro. Hay muchas profesiones que tenemos en duda, ¿no? Con las sillas y todo lo que nos dicen, pero ya os digo yo que la fisioterapia sí o sí seguirá existiendo. No sé si exactamente como la ejercemos a día de hoy, pero, por supuesto, manualmente y con un contacto directo con el paciente.
¿Cuál ha sido la lesión o caso más raro que has podido tratar?
Pues mirad, os voy a contar, para mi opinión, cuál es la lesión más rara. Y se llama el síndrome del miembro fantasma. Que todos diremos, ¿y eso qué es? Bueno, cuando a una persona le amputar quiere decir cortar totalmente un miembro, imaginaros una pierna, esa persona viene y te dice que le duele el pie. Imaginaros que se ha cortado la pierna y le dices, es que me duele mucho el tobillo, o es que me duele mucho el gemelo. Y tú sabes que no tiene esa pierna, y él lo sabe, pero le duele. ¿Por qué? Nos preguntaremos, porque el dolor está en el cerebro. Realmente el dolor no está en el miembro. Entonces, la forma que nosotros tenemos de que esa persona pueda recuperarse de ese dolor es a través de un espejo, ¿vale? Ponemos al paciente frente a un espejo, le tratamos la pierna que sí tiene y el cerebro piensa que lo que le estás tratando es lo que le duele, que es la pierna que no tiene, porque el cerebro no es tan listo en ese sentido. Entonces, ¿qué le duele? Imaginamos que le han amputado la pierna derecha. Pues le tratamos la pierna izquierda frente a un espejo. Él se mira en el espejo. Tú le haces el tratamiento en la pierna que sí tiene y el cerebro cree que le estás tratando la pierna que no tiene. Entonces le curas, más o menos.
¿Has notado diferencias en cómo afrontar el dolor? ¿Cómo afrontar el dolor distintas generaciones o culturas?
Sin lugar a dudas. Las culturas quizá que tienen menos recursos generalmente aguantan mucho mejor el dolor. Y las personas que viven en mayores comodidades y con más recursos generalmente están menos preparados para el dolor. Generacionalmente también es verdad, nuestros abuelos, lo habréis visto, ¿no? Que os han dicho siempre, pues si yo no me tomo nada, o si a mí no me duele nada. Al final, la gente que ha trabajado más en el campo, que ha trabajado más al aire libre, tiene mayor resistencia a los cambios climáticos o a diversas cosas que pueden pasar, a la alimentación. Pero hoy en día las nuevas generaciones, mucho tiempo sentados, mucha pantalla y poca interacción con el medio ambiente. Entonces el dolor, como cualquier otra manifestación de nuestro cuerpo, necesita experimentarse afuera. No quiere decir con esto que los jóvenes sientan más dolor que los mayores, pero sí que lo interpretan de otra forma. Entonces sí que hay una diferencia grandísima generacionalmente hablando.
¿Hay algo que hayas aprendido de un paciente que te haya cambiado tu forma de trabajar?
Pues mira, te diré que de los pacientes aprendes cada día. porque de las personas se aprende cada día. Y trabajar con gente que sufre, porque mi profesión generalmente, yo me dedico más a la clínica, a personas que tienen problemas, ¿no? A lo mejor si otro fisioterapeuta se dedica más al deporte o otro tipo de disciplinas, a lo mejor opina de otra forma, pero en mi caso, que me dedico al trauma sobre todo, pues veo todos los días gente que sufre mucho. Entonces te dan experiencias de vida y enseñanzas, porque es difícil ponerse en la situación de alguien que continuamente vive con dolor, por ejemplo, ¿no? Que hablo mucho del dolor, pero es verdad que en mi trabajo todo el mundo viene y me dice, es que me duele esto, o es que me duele lo otro. Pues es que al final siempre estás trabajando el dolor ajeno, ¿no? Pero cuando a lo mejor una persona le han diagnosticado de una patología que va a vivir con dolor para siempre, o una enfermedad que ya va a ser crónica o algo así, pues cómo afrontan su día a día, cómo quieren a los suyos y cómo se quieren a sí mismos, hombre, pues nos da una enseñanza de que decir, yo me quejo porque se me ha roto el móvil, o yo me quejo porque las zapatillas tal no me las puedo comprar. Entonces sí que es verdad que ves desde otro prisma que la vida se puede poner en diferentes escalas. Entonces yo os animo a que habléis con el de al lado, que habléis con la gente en persona, no a través de las pantallas o a través de los WhatsApp o ahora como habláis a través de las fotos. Yo creo que al final se pierde mucha comunicación, y qué duda cabe cuando estás con un paciente que te está contando sus problemas y sus dolores, y la fisioterapia al final es con las manos, un fisioterapeuta trabaja con sus manos depositándolas en otra persona, pues te abres y te cuentan, y la verdad es que sí, aprendo cada día, tengo esa suerte.
¿Qué consejo le recomendarías a los alumnos que pasan mucho tiempo sentados?
Amigo mío, yo creo que los alumnos, a ver, por un lado es verdad que hoy en día creo que se hace mucho más deporte del que se hacía antiguamente. Antiguamente los chavales ya iban a trabajar pronto y el deporte como disciplina no estaba tan interiorizada dentro de todos nosotros. Yo creo que hoy en día, desde que sois pequeños, se hace deporte. Entonces esa parte yo creo que la tenéis directamente ya metida en el cuerpo. Sabéis que tenéis que hacer deporte, y a lo mejor hasta una edad ya más pasada la adolescencia no lo dejáis, que es una pena. Yo os animo a que nunca dejéis de hacer deporte, que ese sería uno de los consejos que os diría. Hacer siempre deporte, el que os guste. Y deporte entendemos que puede ser caminar, que no hace falta para hacer un deporte tienes que jugar a fútbol o tienes que hacer escalada. Pero permanecer sentado tantas horas es malo para el presente, pero sobre todo es malo para el futuro, porque jóvenes no vais a ser toda la vida. Al final, así es la vida, ¿no? Vamos haciéndonos mayores. Y yo les digo a mis hijos, que tengo hijos, o a mis pacientes, no tengo gente muy joven, pero sobre todo pues, los amigos de mis hijos, ¿no? Que te vienen pues, porque les duele esto, les duele lo otro. En realidad, lo primero que les pregunto, ¿haces deporte? Porque al final, estar tantas horas sentado, manteniendo la misma postura, y sobre todo hoy en día, que nos encontramos patologías nuevas, como las cervicales, sobre todo por el tema de la pantalla, estar tantas horas mirando hacia abajo está produciendo en las cervicales de los chavales una cosa que le llamamos rectificación cervical. O sea, estamos modificando la curva natural del cuello. ¿Qué sucede? Que hoy no lo notáis porque sois muy jóvenes y porque el cuerpo es muy plástico y porque al final estáis en crecimiento. Pero cuando seamos adultos, y a lo mejor no adultos jóvenes, pero sí a partir de los 40, por poner una fecha que os parezca cercana en el tiempo, empezaremos a ver patologías de desgaste en vértebras que no están preparadas para estar todo el día mirando una pantalla. Entonces sí que es importante que miréis el mundo de frente. O sea, yo si tuviera que inventar algo, os lo digo, inventaría el móvil que se viera de frente, porque al final es algo de futuro también. Porque el sistema del móvil mirado hacia abajo y el pulgar en oposición todo el tiempo ocasiona unas patologías futuras que, si alguno quiere hacer fisioterapia, yo le diría, vete por ahí, vete orientando hacia esas patologías porque van a ser súper habituales. Y a ver, el cuerpo es el que tenemos, es la caja donde vivimos, y tal y como lo cuidemos es como vamos a vivir. O sea, no va a haber ninguna pastilla mágica, ningún ejercicio mágico que una vez que esté todo mal hecho te vaya a curar. Eso no existe. Es el día a día. Entonces, El consejo, para resumir, hacer deporte todos los días, por supuesto alimentación saludable y demás, dejar el móvil aparcado un tiempo y mirar el mundo de frente, no hacia abajo. Ese es mi consejo.
Y cuando un tratamiento no da los resultados que esperas, ¿cómo manejas esa situación con el paciente?
Eso es muy complicado, porque las personas tienen expectativas acerca de los tratamientos. Igual que vosotros, tenemos la expectativa de voy a sacar tal nota porque he hecho tal esfuerzo. Y cuando no llega ese objetivo, es verdad que la gente se frustra. Mira, y en relación a la pregunta anterior, creo que las generaciones antiguas tienen una aceptación de la frustración muchísimo más saludable que la que tienen los jóvenes. O sea, yo, por ejemplo, una persona joven, que le doy un nombre, un ejemplo, ¿no? Es que no puedo hacer no sé qué y vengo a que me cures. ¡Ay! ¡Ya! Ahora, en el aquí, en el momento presente, digo, ya, bueno, pero es que la lesión que tú tienes no es de ahora y de ya. Ya, ya, pero es que yo mañana tengo que jugar a baloncesto. Ya, pero es que esta lesión requiere un tiempo. Entonces, la frustración a mí personalmente no me afecta con el paciente, porque más o menos el objetivo lo tienes claro. Es a los pacientes. O sea, quieren curarse ahora y ya, y rápido. Y lo que yo observo también es la paciencia. O sea, los chavales o la gente joven tiene mucha menos paciencia. Entonces escuchan menos su cuerpo. Porque es más fácil tomarte una pastilla o es más fácil, no sé, copiar en un examen que ir poniendo de tu parte y decir, bueno, pues si me duele esto, me ha dicho que haga esto, lo otro, lo demás allá, pues poquito a poco y con mucha paciencia voy a intentar conseguir el objetivo. Pero, ¿cómo se maneja? Pues difícilmente.
¿Cuál fue el caso más difícil que has manejado y cómo lo abordaste?
Haber tenido casos muy difíciles, ¿no? Si, bueno, ya tenéis una edad para entenderlo, ¿no? El caso más difícil es el que te lleva a la muerte, lógicamente, porque cuando alguien tiene una patología que es mortal o que el final va a ser la muerte, pues para un profesional es lo más duro, ¿no? Saber que aunque trabajes con alguien y hagas todo lo que puedas, pues no se va a curar. Pero si obviamos eso, que es un poco más complejo, ¿no? El caso más difícil que yo he tratado se llama la enfermedad de Sudeck, ¿vale? Es una distrofia del sistema nervioso parasimpático en el que el cerebro le dice al miembro que está afectado que se tiene como que ir muriendo poco a poco. Entonces, más o menos, pero es una afectación realmente del nervio. La persona le duele la mano, le puede doler el codo, le duele el hombro, pero es el cerebro el que no le está dejando curarse. Entonces tienes que actuar desde otro prisma, ya no tanto desde el tacto, sino desde el cerebro, por así decirlo. Y esos casos, para mi profesión, son los más difíciles. Pero bueno, he tenido dos o tres en mi vida profesional y todos han salido para adelante, o sea que al final, trabajando bien, se resuelve.
¿Y cuál fue la excusa más creativa de un paciente para no hacer sus ejercicios?
Bueno, esto te podría contar un millón de excusas, pero así pensando, la más creativa, me hizo gracia, la más no hace mucho de esto, como será la más reciente, era un chico joven, ¿eh? Y bueno, vuelve a la semana siguiente, digo, ¿qué tal? ¿Cómo te han ido los ejercicios? ¿Has estado haciendo? Y dice, oye, pues no te lo vas a creer, pero oye, fue salir por la puerta y lo olvidé por completo. O sea, no me acordaba de ningún ejercicio. Digo, hombre, hemos estado una hora haciendo una tabla y hemos hecho... Chica, pues se me borró de la mente. Digo, pues vaya, la atención que eres capaz de prestar. Entonces, desde entonces, lo hago muchas veces, ¿eh? Como todo el mundo tiene móvil, digo, saca el móvil. Que te voy a grabar el ejercicio o con un audio, ¿no? Digo, venga, tumbado boca arriba, flexiona las rodillas, levanta el abdomen, lo que sea, ¿no? Y entonces les hago audios o les grabo con el móvil a ellos mismos haciendo sus ejercicios. Y vas a tu casa, te lo reproduces y te lo miras y lo haces.
Y bueno, hemos finalizado la entrevista. Muchísimas gracias por responder a cada una de estas preguntas.
Gracias a vosotros.
Snow hikes and Christmas lights.